Libro de Levítico, capítulo 19, versículos 1 y 2. Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. El título del sermón de hoy, Día del Señor, es La santidad que el hombre no puede alcanzar. Cuando el pecador escucha la palabra santidad, suele pensar inmediatamente en reglas, exigencias, condenación. Pero Levítico, este capítulo 19, no comienza con una lista de prohibiciones, sino con una revelación del carácter de Dios. Dios no dice primero, haz esto otro, no. Él dice, yo soy santo. La ley no fue dada para que el hombre se sienta capaz, sino para que descubra su incapacidad y busque la gracia que necesita. Israel no estaba en un templo ni en una ciudad establecida cuando Dios habló en Levítico estas palabras. Ellos estaban recién siendo rescatados de Egipto, libres del látigo del faraón, pero aún cargando un corazón esclavo. Es decir, libres, pero también esclavos en sus corazones. Habían visto el poder de Dios en el mar. Habían visto la mano poderosa de Dios dando esas plagas a Egipto, esos juicios. Habían oído la voz de Dios en el Sinaí y ahora se encontraban en el desierto, un lugar sin referencias, sin cultura, sin brújula moral. Desolación, un desierto de desolación. No necesitaban nuevas promesas de liberación, porque ya habían sido libertados. Ahora necesitaban saber cómo debe vivir un pueblo que pertenece a un Dios que es santo. Por eso Dios habla en este libro de Levítico, no para salvarlos otra vez, sino para revelarse a ellos. No les dice primero, hagan, sino yo soy. Rodeados de naciones paganas, idólatras, prácticas y cultos corruptos, Dios les recuerda que no fueron sacados de Egipto para vivir como egipcios con otro nombre. Ese no era el propósito. Necesitaban escuchar que la cercanía con Dios no se basa en la improvisación ni en la religión humana, sino en la santidad del Dios que habita en medio de su pueblo. Levítico no es un libro frío de leyes. A veces se obvia leer Levítico porque hay muchas cosas que tal vez no se entiendan. No es un libro frío de leyes o normas. Déjame decirte, es la voz de un Dios santo, caminando con un pueblo que aún no entiende qué significa pertenecerle a Él. En el versículo 2, vemos ese estándar divino, la santidad de Dios. Una vez más, habla toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Aquí no se define la santidad según los términos humanos, sino según Dios mismo. Esta es una de las cosas que nos cuesta entender. Queremos caminar con Dios o decimos conocerle porque estamos escuchando su palabra o estamos de alguna forma asistiendo a una iglesia, pero más allá de las reglas y las normas, hay una voz que proviene de su palabra revelada. Es: sed santo, sed santo. ¿Y dónde está el estándar de esa santidad? Bueno, él mismo la está diciendo. Sed santo porque yo soy santo. El mandamiento no es: sé mejor, sed mejores. No, no es así. Es: sed santos como yo soy santo. El problema aquí no es que el hombre no quiera ser santo, sino que no puede alcanzar el nivel de santidad de Dios. Y yo sé que tú has de pensar y me vas a decir: ¿por qué Dios va a decir algo que sabe que nosotros no podemos cumplirlo? Bueno, como Padre amoroso que es, y que ahora le pertenecemos, Él nos va a repetir vez tras vez, a través de su palabra, a través de la enseñanza de su palabra, que Él es un Dios santo. De tal forma que cada vez que nosotros sigamos caminando en nuestra antigua vida, nos vamos a dar cuenta que no podemos acercarnos a Él, porque Él nos está demandando santidad. Sí, podemos hacer muchas cosas, podemos cumplir muchas normas, pero Él conoce si tú estás andando realmente en el temor de esa santidad. La santidad no es algo que es relativo, no es algo que se mueve con la cultura, ni tampoco es algo que es progresivo por el esfuerzo humano. No, la santidad es absoluta, perfecta y es divina. ¿Cómo puede ser posible que un hombre natural pueda ahora mirar la santidad absoluta, perfecta y divina de Dios? Es porque debes entender que cuando Dios te tomó a ti, Él te dio un nuevo corazón y puso su Espíritu Santo dentro de ti. De tal manera que tú vas a entender, en la medida que vas caminando en el Señor, que ahora ya no te perteneces a ti mismo, sino que le perteneces a Él. Que la santidad que antes religiosamente podías hacer mediante obras externas, eso no va a servir, porque ahora tienes que mirar a la santidad que Él te está demandando. Una santidad que es absoluta porque es Dios, que es perfecta porque Él es Dios, y que es divina porque su naturaleza es precisamente Dios. Ahí en el capítulo 6 del profeta Isaías, el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Esta es la experiencia que tiene precisamente Isaías de poder contemplar la santidad que es propia de nuestro Dios. Nosotros hemos sido llamados, hemos sido escogidos por nuestro Dios, llamados por nuestro Dios, justificados a través de la sangre preciosa de Cristo, pero ¿con qué propósito? ¿Cuál es el fin de todo eso? ¿Cuál es el propósito? Bueno, es glorificar su nombre, proclamar su palabra, ser edificados en la iglesia, conocerle más a través de la Escritura, pero realmente, como el profeta, necesitamos contemplar a nuestro Dios en su grandeza, en su poder, en su majestad, y una vez más volver a escuchar cada vez las mismas palabras que Él nos demanda, diciendo: yo soy santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. De tal manera que nosotros podamos entender Lo primero que Él demanda para cada uno de nosotros o para cualquier persona que se acerque a la presencia del Señor es precisamente eso, entender que es un Dios santo. Te pregunto entonces, ¿con qué estándar estás tú midiendo tu propia vida? Porque déjame decirte que el estándar de Dios es santidad. Santidad. ¿Entiendes? Santidad. Dios es santo y te ha apartado para que tú seas santo. Él no te ha apartado para que tú solamente cumplas ritos y formas y no vivas en santidad. Él es santo y Él dijo, yo te separo para que tú seas santo. Pero si tú haces toda tu vida, todas las cosas en tu vida, ¿cómo las mides? ¿Con tu propio estándar? ¿O realmente con lo que Dios te está pidiendo? La santidad exige una vida íntegra y no son solo meros actos religiosos, no, la santidad que exige una vida íntegra. En el versículo 3 en adelante dice, cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo, Jehová, vuestro Dios, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, Jehová, vuestro Dios. Aquí entonces, la santidad exige entonces una vida íntegra. Y lo que encontramos aquí son sus mandamientos. Son sus mandamientos. La vida íntegra es estos mandamientos. Vemos aquí respeto a los padres, vemos aquí obediencia. Mira el versículo 3, respeto a los padres. Ahí está también, mis días de reposo guardaréis, obediencia a guardar el día de reposo. También hay exclusividad, es decir, dice el versículo 4, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Hay una exclusividad que le pertenecemos a Dios y que no nos volvemos a los ídolos, un rechazo a los ídolos. Y más adelante en el versículo 11, realmente hay más normas, dice, no hurtaréis, no engañaréis, no mentiréis el uno al otro, no juréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Versículo 13, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Y vamos a encontrar muchas, muchas, muchas normas que lo que quieren es mostrarnos que la santidad, mira, la santidad exige esta vida íntegra. Si tú estás abriendo tu corazón a entender la santidad que Dios demanda, entonces lo próximo es considerar sus mandamientos morales. Su estándar de rectitud, una vez más, no es tu estándar, no es tus mandamientos de rectitud, de justicia humana, no, son los mandamientos de nuestro Dios. Esto está junto. No podemos hablar de santidad si no consideramos un estándar de rectitud. Dios muestra que la santidad va a tocar las cosas cotidianas, la familia, el tiempo, la adoración. Bueno, podemos decir es todo. Porque, ¿qué sentido tuviera si es aquí nomás? Cuando venimos a la congregación, a la iglesia, a adorarle, a buscarle al Señor, donde mostramos rectitud. Eso no es la santidad que Dios requiere, porque la santidad que el Señor requiere es una vida cambiada. Es todo tiempo. Y es algo por lo cual tenemos que luchar. Aquí tal vez sea fácil adorarle porque venimos para eso. Pero una vez que salimos de aquí, volvemos a lo cotidiano del mundo, al afán del mundo, a las preocupaciones del mundo, al entretenimiento del mundo. Y esas cosas nos apartan de lo que el Señor está esperando de nosotros. Y en ese momento, tal vez seremos arrastrados por las cosas que este mundo puede ofrecer, recuerden como lo dice Juan, ¿no? ¿Qué ofrece este mundo? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanidad de esta vida son las cosas que este mundo ofrece, y nada de eso va de acuerdo con la voluntad de Dios. Los deseos de la carne, lo que quiere hacer este cuerpo caído todavía, lo que le gusta hacer, los deseos de los ojos, la codicia que entra por las cosas que queremos anhelar, lo que sería envidia, codicia, y la vanidad de este mundo. Este mundo nos va a presentar muchas cosas, nos va a querer engañar nuestro corazón por afanarnos en tener lo mejor, qué sé yo, lo más actual, lo moderno, si me compro algo que sea algo de renombre, de marca. Así funciona este mundo. Pero la santidad que Dios está demandando aquí no queda aquí en la iglesia. Queda en lo cotidiano de nuestra vida, desde que nos levantamos hasta que nos volvemos a acostar, y aún en nuestros pensamientos. Así que Dios muestra que la santidad va a tocar las cosas de cada día, el tiempo, la familia, lo que haces en tu casa, aquí en la iglesia, la adoración pública, la adoración privada, el trabajo, todo. El pecador puede pensar, yo no adoro ídolos, pero Dios va más profundo. A veces pensamos que es una cuestión sencillamente de estatuas. No, no, no. Recuerda que dice el primer mandamiento. Yo soy Jehová tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué? Yo soy Jehová tu Dios. Y ese solo mandamiento, vamos a revisar muy pronto los mandamientos una vez más. Ese solo mandamiento me está diciendo a mí que si Él es Jehová mi Dios, yo tengo deberes que debo requerir para buscar que Él sea Jehová mi Dios. Y eso incluye todo lo que hago en mi vida, todo lo que hay en mi mente, todas mis prácticas, todo lo que hay en mi corazón. En el momento en que tú dices, yo no necesito la instrucción bíblica, o qué sé yo, yo no necesito pertenecer a una iglesia, tal vez, y unirme a ella. No, basta con que sencillamente pueda estar ahí y sentirme mejor. En ese momento que tú estás tomando tus propias decisiones y estás estableciendo tu propio estándar de santidad, tú estás dejando a un lado el primer y más grande mandamiento. Porque decir yo soy Jehová tu Dios es que tú te sometas a la voluntad de nuestro Dios. Y si no lo estás haciendo, o hay cosas en la vida donde no lo estás haciendo, entonces ya hay un ídolo, no precisamente una estatua. Tú recordarás a ese famoso joven rico que se presentó con el Señor Jesucristo. Señor, he cumplido todos los mandamientos. Y él pensaba que los había cumplido todos. Y estaba seguro de lo que estaba haciendo. Pero el Señor, que conoce nuestros corazones, que sabe realmente nuestras intenciones del corazón. Bueno, si es así, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y no lo hizo, porque tenía muchas riquezas, muchos bienes. Y al final su corazón estaba en las riquezas. Siempre digo esto, ¿no? Él pensaba que cumplía todos los mandamientos y tropezaba con el primer mandamiento. Yo soy Jehová tu Dios. Y ese mandamiento es el que entiende la profundidad de ese mandamiento, puede comprender cómo los otros mandamientos se conectan con el primero. Porque tú sabes que no podemos presentarnos a Dios y decirle, Señor, de los 10 cumplí 9 y me falta uno. La ley es integral, yo no puedo hacer esa separación. Pero el momento que yo estoy haciendo esa separación, yo estoy atacando la perfección de nuestro Dios, entendiendo que es perfecto, que Él es tanto amor, misericordia, ira, justicia. Así es nuestro Dios. No es como nosotros pensamos muchas veces, cuánto porcentaje será Dios de amor, cuánto será de ira. No, Él es amor, así que Él 60% amor, 40% de ira. Y pensamos que podemos nosotros comenzar a parcializar o dividir el carácter de nuestro Dios. Y si hacemos eso, lo mismo estaríamos haciendo con su ley moral. Señor, 8 mandamientos, 2 me faltan, ahí estoy dándole. Y no es así realmente. Porque el estándar de santidad de nuestro Dios es alto. De tal manera que yo tengo que estar meditando en su ley constantemente para saberse, estar apercibido en dónde estoy tropezando, de tal manera que yo entiendo que no es que estoy yo solamente fallando en uno o dos mandamientos. Yo estoy fallando en todos los mandamientos del Señor. Estoy fallando en su estándar de santidad. El que me dice, sed santos, porque yo soy santo, pero yo no estoy cumpliendo eso. Debemos quitar de nuestro corazón, de nuestra mente, el hecho de decir que estamos siendo medio santos. Eso para nuestro Dios no es algo que Él lo acepte. ¿Por qué? Porque Él es toda santidad. ¿Y qué nos demanda? Santidad, perfección moral. Ahora, sí es verdad que en la medida que caminamos en la santidad progresiva, Dios va tratando nuestros corazones de tal manera que crezcamos, dice. La Escritura es muy clara, ¿no? Nuestra vida va creciendo, así como cuando el día amanece oscuro y luego se hace perfecto. El que inició la buena obra en nosotros, dice, la perfeccionará en Cristo Jesús. Ese es el progreso normal de todo aquel que se acerca a Cristo, crecer en la gracia. No es crecer y luego caer. Crecer y luego caer. Y crecer y se va hasta el piso y luego... No, ese no es un estándar de santidad. Nuestro Dios no lo hace de esa forma. Alguien puede confundir todo esto con legalismo. Pero déjame decirte, esto no es legalismo. Leyes. No, el estándar de nuestro Dios es de santidad. ¿Cuándo se hace legalismo? Precisamente cuando es el hombre el que quiere cumplir un estándar de santidad apropiado para él, no de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Ahí en ese momento podemos hablar cuestiones legalistas. Tú recordás los fariseos, el juicio más grande que el Señor Jesucristo hizo en ellos. Hipócritas, les dijo. Varias veces les dijo, hipócritas, son ustedes unos hipócritas, porque ustedes quieren... Oran por las viudas, pero cuando tienen la oportunidad, son capaces, les quitan todas las cosas que tienen. Así les dijo, son como sepulcros blanqueados por fuera, pero por dentro llenos de huesos de muertos. El Señor habló de ellos. Ellos habían creado su propio estándar de santidad humano rechazado por Dios, porque Dios conocía sus corazones. Hay algo o alguien que ocupa en tu vida el lugar que solo Dios debe tener. Medita en eso, porque si esto es así, entonces no estarías acercándote en la santidad que Dios te demanda. El versículo 5 en adelante vemos precisamente cómo la religión externa no produce santidad real. Mira, dice ahí, y cuando ofreciere sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecerlo de tal manera que seáis aceptos, que seáis aceptados. Será comido el día que lo ofreciereis, y el día siguiente, y lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego. Dios regula incluso los sacrificios de paz. En este libro, los sacrificios de paz no eran sacrificios para quitar el pecado, sino ofrendas que expresaban comunión, gratitud y reconciliación con Dios. ¿Por qué aparecen en Levítico? Bueno, Dios regula los sacrificios de paz para dejar claro algo muy importante. La comunión con Dios no puede separarse de la obediencia que Él te va a demandar. Si tú te acercas para tener comunión con Dios, y lo expresas a través de gratitud en el corazón, bueno, ¿cómo te acercarías? ¿Cómo lo haces? Ese es el punto. Todo lo que yo hago, si yo estoy anhelando la santidad de mi Dios, estoy meditando en los mandamientos que Él requiere para esa santidad, entonces difícilmente yo voy a poder apartarme de sus mandamientos y caer en desagrado a mi Dios. Pero si yo no estoy considerando que Él es santo y que Él requiere que yo medite y que haga estas cosas en santidad y en obediencia, entonces si yo no estoy haciendo eso, Él se va a desagradar de mí, pero si yo lo hago, Él va a ser acepto a mí. Es decir, Él va a recibirme, va a recibir mi ofrenda, porque Él conoce mi corazón. No va a rechazar los sacrificios como pasaba con la nación judía. Esto confronta directamente al pecador religioso. Cumplir normas no equivale a ser santo. Yo te pregunto eso. Si tú estás hoy, ¿por qué vienes a presentarte en este tiempo de adoración al Señor? ¿Por qué? ¿Porque hay un corazón agradecido? ¿Hay un corazón que anhela vivir en santidad, en integridad? Si es así, bueno, yo no puedo conocer tu corazón, pero Dios sí lo conoce, y Dios sabe si realmente te estás acercando con un corazón íntegro a su presencia. Pero si lo estás haciendo por cumplir meramente un acto externo, Dios no se va a agradar de eso. Si los sacrificios podían limpiar al hombre, ¿qué esperanza hay? No, ninguna. Mira lo que dice la carta a los Hebreos. Dice con claridad, de los sacrificios de cada año, dice, cada año se presentaban sacrificios necesarios por los pecados, pero la carta a los Hebreos deja en claro que la sangre de toros y machos cabríos no podía quitar los pecados. ¿Por qué razón? Porque era un acto ritual. Necesitábamos entender un conocimiento pleno de la gracia que es en Cristo nuestro Señor. De tal manera que al tener hoy la gracia de Cristo nuestro Señor, ya no hay entonces, no debería haber esa parte ritualista. No, porque me acerco con un corazón adorador, agradecido porque el Señor murió en mi lugar, agradecido porque Dios envió a su Hijo para que Él sea el sustituto perfecto por mis pecados, de tal manera que yo pueda presentarme delante de mi Señor justificado. ¿Confías en tus actos religiosos o en la misericordia de Dios? Definitivamente, tenemos que confiar en su misericordia. Su misericordia, recuerda, nuestro Dios es lento para la ira, grande misericordia. Finalmente, el propósito de la ley fue revelar la imposibilidad humana. Y eso es muy importante, porque no podemos cumplir una ley que tiene un estándar de santidad muy alto. No. ¿De qué me sirve tener todo este estándar tan alto? No me salva la ley. ¿Por qué razón? La ley es santa y yo soy pecador. Entonces, ¿cómo un pecador va a cumplir una ley tan santa? Entonces, ¿qué hace la ley? Me prepara. ¿Para quién? Para que mi corazón pueda asirse y aferrarse al Salvador. La santidad que Dios exige es la misma santidad que el hombre no puede producir. El Señor, nuestro Señor, hizo lo que yo nunca podía hacer. De esa forma, entonces, cuando yo miro a Cristo, ahora sí puedo deleitarme en esa ley santa. Porque ya no lo estoy haciendo bajo mis fuerzas. Me he apoyado en quien lo hizo perfecto para mí. ¡Qué precioso! Dios sigue siendo santo. Él no ha bajado su estándar de santidad. Pero recuerda, el hombre sigue siendo incapaz. Pero la buena noticia es esta. La santidad que Dios exige es la santidad que Él mismo provee en Cristo. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Mirar a Cristo? ¿Apropiarnos de su sacrificio en la cruz? Y Levítico nos muestra esto. Nos muestra el problema. Pero el Evangelio nos muestra la solución. Levítico apuntaba a ese Salvador. Ahora tú y yo lo tenemos. Si es así, apropiate de Cristo. Dice finalmente la carta a los Romanos: más ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿En quién? En Cristo nuestro Señor, nuestro Salvador.